Muy buenos días de nuevo a todos ustedes. Vamos a iniciar este proceso con la oración de la campaña. Así es que todos juntos decimos: Dios amoroso y misericordioso, que abras nuestros corazones a la vida y al ministerio de su Hijo y que respondamos al llamado de ser sus discípulos. Que nuestra respuesta esté arraigada en el Evangelio. Que seamos siempre conscientes de las necesidades de nuestra comunidad. Y que nuestra responsabilidad fluya de un profundo sentido de gratitud por sus muchas bendiciones. Por el don del Espíritu Santo, danos poder e inspiración para responder de una manera que traiga esperanza a los demás y revele el amor que nos llega a través de Jesucristo.
Pedimos en su nombre, Señor, por los siglos de los siglos.
Amén. Muy buenos días, bienvenidos todos. Yo soy Carlos Proaño, director de Desarrollo y Corresponsabilidad para la Diócesis de San José, California. Hoy tengo el placer de ser el moderador para el padre Diego Sabidera González. El padre es originalmente vasco, profesor de la universidad, y está trabajando en España para establecer esta pastoral de corresponsabilidad en todo el reino español. Podría decir muchísimas cosas de él, pero creo que este tipo de oradores no necesitan mucha presentación. Así es que les pido que se unan a mí y que le demos un cordial bienvenida al padre Diego. Bienvenido. Ya. Vamos a empezar la presentación. Por favor, guarden sus preguntas hasta el final, que vamos a dar un espacio para preguntas. Y luego vamos a pedirles de favor que al final llenen la hoja de survey. ¿Cómo se dice en español? La encuesta, para ver cómo les gustó la presentación. Muchísimas gracias.
Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Carlos, por esta amable presentación y también por la invitación a venir otro año más al annual meeting, que para mí es un momento extraordinario del año donde otra vez me vuelvo a llenar de ilusión para luego volver a España y poder ayudar a en la medida de lo posible, a las diócesis, a las parroquias, a implantar esto que ustedes ya tienen aquí tan desarrollado y que para nosotros es absolutamente novedoso, ¿no? Entonces, quería empezar con, bueno, aquí tienen el índice, tanto la presentación como he puesto en la aplicación un libro, ¿no? Con bastantes de las ideas, un libro que escribí hace un par de años con todas las ideas que voy a intentar tratar más desarrolladas. Y bueno, yo en realidad tengo que pedirles, para empezar, disculpas porque soy profesor. Y entonces, yo explicar cosas y eso más o menos me sale bien y me gusta y me encanta, pero yo no tengo, experiencia práctica ninguna. Entonces, a mí lo que me gustaría es escucharles a ustedes después. Entonces, voy a intentar ser lo más rápido posible para que luego hagan preguntas, cuenten sus experiencias y como estamos pocos, podemos crear un buen ambiente de discusión después, ¿no? Quería empezar con dos experiencias, dos cosas que me han pasado recientemente. Este año, cuando terminé mis clases, en mayo, la última clase, la última pregunta de la clase, habíamos hecho varios casos prácticos, les había explicado la corresponsabilidad. Yo explico en la Facultad de Derecho Canónico, explico cómo se financia la Iglesia, cómo se gestionan los bienes de la Iglesia. Entonces, habíamos hecho casos prácticos de, bueno, pues un párroco que viene con un problema, un tejado, si puede, por ejemplo, dedicar un donativo que le habían hecho de unas joyas que querían que fueran para la Virgen, para una corona de la Virgen, si las puede dedicar a el tejado, porque, bueno, bastantes casos para ver cómo en derecho canónico se resolvían. Total, que yo les explicaba y trataba de darles esa perspectiva de la corresponsabilidad, de tratar de que los fieles estén, ¿no? Y entonces, en la última pregunta, estábamos ya yéndonos, les había dicho, bueno, pues ya está, nos vamos y tal, pero de repente un alumno levanta la mano y dice, padre, quería preguntarle, o sea, en realidad, viendo todos estos casos que hemos visto, todo lo que usted ha explicado, en realidad a mí me parece que se trata un poco, al final es, bueno, de sonreír, ¿no? Y de un poco, o sea, es como diplomacia, ¿no? Como un poco estrategia. Aquí lo que se trata es de poner buena cara y luego les vamos a sacar el dinero y tal, ¿no? Y le dije, caramba, esto es como una encuesta de satisfacción en la que me dicen que no ha servido para nada todo lo que he explicado, ¿no? Entonces, bueno, ya lo yo le pedí perdón, le dije, pues mira, si tú has percibido eso, te pido perdón porque justo era lo contrario lo que yo quería explicar, ¿no? Entonces, bueno, se trata justo de lo contrario, ¿no? Nosotros podemos pensar, la espiritualidad de la corresponsabilidad es una cuestión de estrategia, es una cuestión de maquillar nuestra petición de fondos, ¿no? Yo pienso que es lo contrario. Y la segunda experiencia es que hace unos años estaba esto en una actividad pastoral, íbamos a salir con bastantes jóvenes, yo trabajo mucho con jóvenes allí en Pamplona, íbamos a salir para un campamento, una convivencia, un retiro, no me acuerdo qué era, y estaba yo organizando un poco cómo organizábamos, porque íbamos varios coches, una furgoneta, y tenía que organizar yo un poco quién iba en cada cual y para no dejarnos a nadie, ¿no? Cosa que a veces suele pasar. A mí me dejaron en la JMJ en París, me dejaron en París, ¿no? Se volvieron a Pamplona y al final, al cabo de un rato, oye, ¿dónde está Diego? Y tal, ¿no? Y, no, pues vuélvete con una furgoneta que va no sé cuándo. Vale. Entonces, para no dejarnos a nadie, yo estaba organizando y me dice uno de los chavales, que era bastante irónico y muy inteligente, me dice, don Diego, ¿por qué está tan serio? Y le dije, es que estoy pensando. Y dice, ah, ya sé por qué habitualmente sonríe, ¿no? Entonces, pienso que cuando nos pongamos a pensar en esto, es interesante, claro, hay que pensar, hay que, ¿no? Todos tenemos problemas, y a veces los problemas financieros, o queremos que en nuestras parroquias la gente esté más integrada, más engaged, más comprometida, pero tenemos el peligro de ponernos a pensar y pensar siempre como hacia afuera, ¿no? Hace unos años leí una historia que en una fábrica de General Motors habían tenido un problema, ¿no? Porque había una persona que había escrito diciendo, oiga, mire, parecerá una bobada esto que escribo y ya es la segunda vez que escribo porque no me contestaron, pero mi Pontiac modelo 99 no funciona bien, y les parecerá una bobada, pero no funciona bien cuando en mi familia tenemos una costumbre que es tomar helado con frecuencia, y cuando voy a comprar helado, si elijo helado de vainilla, cuando vuelvo al coche, el Pontiac no arranca. Si elijo cualquier otro sabor, el Pontiac arranca. Entonces, jua, 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 tal, el que lo recibió, el de Customer Service, recibió el esto y lo mandó a todo el mundo. Total, que le llegó al director, por el típico forward, le llegó al director y dijo, vamos a tomárnoslo en serio, vamos a mandar un ingeniero. Entonces mandaron un ingeniero, llegó el ingeniero, fueron a comprar y le dijo, ¿por qué no probamos hoy con helado de vainilla? Efectivamente, compraron helado de vainilla. Y al volver al coche, intentaron arrancar, no arrancaba. Entonces el ingeniero, ¡oh, ahí va! Fueron otro día, helado de chocolate, volvieron, el motor arrancaba. Y dice, no puede ser. Entonces el ingeniero, como muy buen ingeniero, empezó a apuntar todas las variables. Temperatura, viento, tal. Y descubrió que el problema era que cuando compraban helado de vainilla, como era el que la gente más tomaba, volvían muy rápido al coche. Porque el helado de vainilla estaba como puesto, estaba ya casi como preparado. Y cuando pedía la tarrina de vainilla ya se la daban directamente. Total, que el Pontiac 99 tenía un problema en la combustión que hacía que no se liberaran bien los gases y, por lo tanto, si uno apagaba y volvía a encender en menos de X minutos, el Pontiac no arrancaba. Total, que a raíz de eso descubrieron que todos los Pontiac modelo 99 estaban estropeados, pidieron a la gente que los trajera. A este hombre, por supuesto, le arreglaron el coche, a todo el mundo los arreglaron los coches, y a este le regalaron un camión gigante de helado de vainilla, ¿no? Para esto último es broma, ¿no? Entonces, nosotros a la hora de pensar cómo solucionamos los problemas, que a lo mejor a veces es lo que nos ha acuciado, ¿no? Yo el otro día me encontré con una mujer que venía de una diócesis y me decía, vengo aquí porque me ha mandado mi párroco, porque tenemos un problema y mi párroco quiere que lo resolvamos, un problema pues con el tejado, con alguna cosa económica. Entonces, nosotros, si nos ponemos a pensar en eso, hay que intentar hacer como este chaval me decía, no ponernos demasiado serios, vamos a pensar en positivo, vamos a descubrir qué podemos hacer sonriendo. Y para sonreír, lo mejor es quizá no mirar, no buscar las causas de los problemas en los demás, sino mirar a nuestra propia conversión. Yo como director de corresponsabilidad, como párroco, como miembro del comité de corresponsabilidad de mi parroquia, como la función que tenga en la iglesia, ¿cómo puedo hacerme, en el fondo, un mejor discípulo corresponsable? Y entonces, aquí, lógicamente, pues nos vamos a buscar a los modelos, ¿no? Lógicamente vamos a buscar el modelo, que es Jesucristo, con quien nos queremos identificar. A mí hay una homilía del Papa Francisco que me parece que es lo mejor. O sea, si yo tengo que elegir unas palabras del Papa Francisco, la homilía de la Nochebuena del 2019 es preciosa. O sea, una verdadera joya. Y en ella me parece que explica cómo es la génesis de los dones en la Iglesia. Cómo generamos esos dones que queremos fomentar en los fieles. Y dice, un regalo así tan grande merece mucha gratitud. Está hablando de la venida de Jesús. Acoger la gracia es saber agradecer. Pero nuestras vidas a menudo transcurren lejos de la gratitud. Hoy es el día adecuado para acercarse al sagrario, al Belén, al pesebre, para agradecer. Acojamos el don que es Jesús, para luego transformarnos en don como Jesús. Convertirse en don es dar sentido a la vida, y es la mejor manera de cambiar el mundo. Cambiamos nosotros, cambia la Iglesia, cambia la historia cuando comenzamos a no querer cambiar a los otros, sino a nosotros mismos, haciendo de nuestra vida un don. Por lo tanto, pienso que lo primero es mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿cómo puedo descubrir más el don que yo quiero ser? Y sobre todo, ¿cómo puedo descubrir más los dones que yo he recibido? Ese es, en el fondo, el espíritu de la corresponsabilidad. En la oración tan bonita que rezamos cada día al empezar las sesiones, lo dice así, que nuestra corresponsabilidad fluya de un profundo sentido de gratitud por tus muchas bendiciones. Eso es lo que queremos hacer nosotros, lo que queremos inspirar, y la gratitud que queremos custodiar, todo lo que hacen los fieles en nuestras parroquias, que queremos estar atentos a tantos dones como hay, no pensando siempre, poniéndonos serios, en los dones que faltan, que son los que queremos a veces generar y en los que a veces ponemos demasiado el foco. Como decía, nos vamos a Jesús, ¿no? A nuestro gran modelo, estamos llamados a ser santos, es el tema de este año, Call to be Saints, y queremos pedirle a Jesús que nos dé su santidad, el que es la fuente de toda santidad, y pensaba que mirando a Jesús nos damos cuenta de que Él es el más agradecido. Jesús es el que da las primicias. Jesús el Jueves Santo no espera a que le quiten la vida el Viernes Santo, sino que se adelanta y por delante, como las primicias, da su vida. Jesús no espera, no exige tampoco. Jesús, cuando muere en la cruz, no nos está obligando a ser salvados. Él lo que está consiguiendo es nuestra libertad. Él logra con la cruz que nosotros seamos libres para amarle, para poder dedicar nuestra vida entera. Y eso es una maravilla, porque en el fondo es una entrega tan impresionante. Y todavía es más bonito cuando vemos en qué contexto la hace. Jesús la hace en un contexto de agradecimiento. Entonces, esta cita de Santa Teresita del Niño Jesús me sirve para ver que Dios realmente también le pasa que es un discípulo, no es un discípulo, es el maestro, pero es un maestro corresponsable y por lo tanto es también muy agradecido. Y a él también le sirve el agradecimiento. Dice, lo que alcanza más gracias de Dios es la gratitud. Pues si le agradecemos un beneficio, se conmueve y se apresura a hacernos otros 10. Y si se los agradecemos aún con la misma efusión, ¡qué multiplicación incalculable de gracias! Yo lo he comprobado por experiencia. Pruébalo tú y verás. Mi gratitud no tiene límites por todo lo que me da. Y se lo demuestro de mil maneras. Si nosotros hacemos como Santa Teresita y somos agradecidos, si somos agradecidos también con los fieles, y somos agradecidos con la Iglesia, y somos agradecidos en primer lugar con Dios, generamos esas ganas esos deseos de darse más y más y más. Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que cuando le agradecen las cosas, según Santa Teresita, da 10 veces más. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero es que todavía es más misterioso que Jesús instituya la última cena en medio de una ceremonia, una tradición judía, que es la beraká, que es la bendición o acción de gracias. Jesús, lo hemos leído, sale hoy en la primera lectura de la misa, como Jesús en la última cena, y dice San Pablo, en medio de la acción de gracias, tomó pan y lo partió. Y lo decimos todos los días en la misa. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Es decir, el contexto de la entrega total, de la primicia, podríamos decir, mundial y global, que es la vida de Jesús, se realiza en medio de la acción de gracias. O sea, Jesús es capaz de entregarse de esa forma porque da gracias. Y obviamente da gracias a su Padre Dios. Pero da gracias a Dios que le está pidiendo en ese momento la entrega total, el aniquilamiento total. Y le da gracias, y en parte el motivo por el que le da gracias somos cada uno de nosotros. Porque si solo yo hubiera necesitado la muerte de Jesús, él habría muerto y habría muerto dando gracias. Por lo tanto, se puede decir que aunque yo no soy el destinatario directo de esa acción de gracias, yo soy el motivo por el que Jesús da gracias. Y yo ahora me atrevo a preguntarles, ¿alguna vez han escuchado a Dios que les da las gracias? Uno puede pensar, no, soy yo el que tiene que dar las gracias. No, pero es que Dios es muy agradecido. Si no, sería un ingrato. Si nunca lo escuchamos, a lo mejor siempre tenemos la sensación de que Dios nos pide cosas y nosotros se las damos y es misericordioso y nos perdona, y pero el mismo perdón, saben que es un don aumentado, ¿no? Lo mismo que perjurar es jurar a lo grande, perdonar es donar a lo grande. O sea, el mismo perdón es un don extraordinario. Pero es que Dios me da las gracias. Es que el cielo se llena de alegría cuando yo pido perdón. Y eso es porque Dios es muy libre. Dios nos da de una forma que en el fondo lo espera todo de nosotros, pero no a cambio, sino que lo espera gratuitamente. Entonces, cuando nosotros le damos nuestra vida, Dios se conmueve. Cuando le damos también nuestros errores, cuando le regalamos nuestros errores, esa historia que cuenta tan bonita el Papa Francisco de San Jerónimo, que estaba en la Nochebuena, acababa de terminar de traducir después de 40 años la Biblia al latín para que pudieran leerla en todo el Imperio Romano, y se le aparece, dice, voy a aprovechar y celebro la Nochebuena en la Gruta de Belén. Y cuenta esta historia que se le aparece el niño Jesús y le dice, Jerónimo, ¿qué me has traído por mi cumpleaños? ¿No? Y San Jerónimo le empezó a decir, pues Señor, he traducido tu palabra al latín para que pueda leerla a todo el mundo. Y le dice Jesús, pues eso no me interesa. Y dice, pues ya podrías habérmelo dicho antes, ¿no? Y entonces le dice, no, eso no, quiero... Y le empieza a decir San Jerónimo cosas que se le ocurría que las podía regalar. Y dice, no, eso no. Le dice, pues no tengo nada más. Me dice, sí, hay una cosa más que tienes. Le dice, pues dime qué es para que te lo regale. Me dice, ¿seguro que me lo vas a regalar? Me dice, sí, tú dime qué es y yo te lo regalo. ¿Pero seguro? Sí. Dame tus pecados. Y entonces, eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Quiere que le entreguemos todo, ¿no? En el fondo, que le entreguemos nuestra fragilidad para que Él la llene con su gracia. Bien, pues si nosotros queremos ser tan felices como Jesús, que luego no nos pase como a Él, que las heridas no le duelen por nosotros, no lloréis por mí, les dice Jesús a las mujeres, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si en el árbol verde se hace esto, en el seco, ¿qué se hará? En el fondo Jesús no sufre por Él, sufre por nosotros, porque somos para Él lo más importante, ¿no? A mí me lo hicisteis. Bien, pues también pensaba que la Virgen María le pasa un poco lo mismo. La Virgen María, antes de que Dios le pida la vida, decide, voy a ser virgen, voy a entregar mi vida, voy a entregar mi maternidad para que Dios haga con ella lo que quiera. Y Dios le toma las primicias y la hace madre de su hijo. La Virgen, en el fondo, cuando hace su agradecimiento, cuando la Virgen da gracias en el Magnificat, da gracias por adelantado. No espera a que sucedan todas esas cosas, sino que se fía de Dios y dice, mi alma glorifica a Dios porque me ha hecho maravillosa, porque me ha ayudado, porque me ha hecho, ¿no? Todo lo que ha hecho lo ha hecho por mí. Bien. También pensaba que un ejemplo precioso es el de San José, ¿no? A San José a lo largo de su vida se le pidieron muchas cosas, ¿no? Y San José aprendió a descubrir que lo que Dios le pedía en realidad era un regalo. Cuando San José se compromete con María y María le dice, yo quiero permanecer virgen, en el fondo podría parecer que eso es una renuncia. Pero San José en el fondo no se fijó en la parte de renuncia que tenía el hecho de que María quería ser virgen y por lo tanto él también tenía que ser virgen, sino en el hecho de que recibía a María y el regalo que recibía era tan grande que la renuncia le pareció poco. Le pasó lo mismo cuando de repente descubre que María está esperando un niño. Entonces la maternidad de María, inesperada y asombrosa, podría parecerle como, ay, vaya, ¿ahora qué hago yo? Y de hecho él intenta como quitarse de en medio porque le parece demasiado grande el regalo que hay ahí, porque no entiende qué es lo que está pasando. Pero Dios le dice, no, esto es un regalo, toma, yo quiero que tú lo cuides. Y de hecho él, luego, su compromiso con María es el que protege en parte la pureza de María, porque María luego, si no hubiera aparecido como una mujer, ¿no? Jesús también le pide que renuncie a su trabajo. Estaba en Nazaret, tenía sus clientes y de repente no nos vamos a Belén. Está en Belén, consigue hacer sus clientes, no, nos vamos a Egipto. Con lo cual uno podría decir, ¿qué forma? Bueno, ustedes aquí en América se mueven muchísimo, pero en España, o sea, si, no sé, por lo menos yo creo que si uno no está mucho en el mismo sitio es difícil que prospere tanto, ¿no? Pero a San José en el fondo le pidió que, pero San José veía en eso un regalo y luego de hecho Jesús, cuando la gente se encuentra con él, dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, lo identifican por su misión. Dios, cuando se hizo hombre, eligió su trabajo. O sea, pues qué mejor regalo que ese, ¿no? Una de las cosas que me parece a mí la mayor entrega de San José es que parece que, claro, un carpintero, pedirle que su hijo nazca en un pesebre, tiene bastante mérito, ¿no? No se piensen cada uno de ustedes en su trabajo, en las cosas que hacen, y que les pidieran que hicieran algo que es totalmente opuesto. Bueno, pues San José eso no lo vio como una renuncia, sino que se dio cuenta en el fondo de que, claro, al niño Jesús yo creo que nosotros en las representaciones del Belén lo ponemos en el pesebre. Pero yo pienso que pasó en el pesebre el tiempo estrictamente necesario. Solo lo justo. Que siempre que podían, María o José lo tenían en brazos. Y cuando María estaba ya agotada y tenía que dormir y San José se tenía que hacer algo, pues ya no estaba en brazos de San José o de la Virgen, sino... De manera que, en el fondo, Jesús les dijo con eso, dice, es que mi mejor cuna no son esas maderas que tú has preparado con tanto cariño que se quedarían en Nazaret, seguro, sino mi mejor cuna son tus brazos. Con lo cual, más regalo. Y por último, el último momento, ya la cumbre de la entrega de San José, es cuando llega a Jerusalén después de 3 días, que yo me imagino que, claro, en el fondo, en la Sagrada Familia, él sabía que María era la criatura elegida por Dios desde toda la eternidad y que era maravillosa porque tenía la experiencia. Luego estaba Jesús, que era el Hijo de Dios y, por lo tanto, con lo cual, en la Sagrada Familia, cada vez que algo salía mal, San José era consciente de que era por su culpa, ¿no? Cada vez que había un problema, se quemaba algo, en fin, no había... Esto ha sido culpa mía. Y en aquel momento, imaginaros, 3 días perdido el niño Jesús diciendo, ¿qué? Pues nada, después de 3 días lo encuentras, se emociona, aquí estás, y les dice el niño Jesús, ¿no sabíais que tenía que estar en las cosas de mi padre? Que en ese momento San José se sintió totalmente fuera de la escena, ¿no? Digo, ¿cómo tu padre? Ah, vale, o sea, ya no cuento, ¿no? Pero si han leído la carta del Papa con corazón de padre, hay un momento en que habla precioso de cómo los padres llegan al culmen de su misión cuando se dan cuenta que ya son inútiles para sus hijos. Inútiles lo pone entre comillas porque nunca son inútiles y el padre tiene que serlo hasta el final de sus días. Pero cuando en el fondo han comprendido que su hijo ya ha llegado a la madurez y ya funciona por sí mismo, y por lo tanto que el niño Jesús con 12 años ya estuviera hablando de su padre Dios y de la misión que tenía que hacer, era como diciendo, José, ya está, lo has conseguido. Tú pensabas que lo has perdido, que lo has hecho todo mal, te estoy diciendo que he estado en las cosas de mi padre. No, no, le estaba diciendo, José, lo has bordado, has llegado al final, ¿no? San José en el fondo aprende a descubrir que cada vez que Dios le pide algo, hay un regalo, que parece renuncia, pero hay regalo. Entonces, eso es lo que me parece, nosotros también tenemos que ayudar a los fieles a descubrir los regalos. Hay una historia, ¿no? En Escocia hay un refrán que dicen que la lluvia de hoy, porque llueve muchísimo, ellos para consolarse dicen, la lluvia de hoy es el whisky de mañana, ¿no? Saben que en Escocia hacen un whisky muy bueno, ¿no? Y esto me traía a la memoria una historia de un arquitecto mexicano, a lo mejor han oído hablar, Bosco, Gutiérrez, que fue secuestrado, estuvo 9 meses secuestrado y consiguió escaparse, ¿no? Bueno, Bosco, a los 15 días de ser secuestrado, cuando ya habían conseguido sacarle detalles de su familia porque lo medio torturaron y lo... Él estaba hundido, pensando, me muero, me quiero morir, ¿por qué he traicionado a mi familia? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no sé cómo voy a escapar? Porque, bueno, después de que le habían dado también una paliza, ¿no? Entonces, en ese momento, él que era un buen cristiano, llegó el día de la independencia de México y sus secuestradores mexicanos dijeron, hey, hoy es la independencia de México, pídenos lo que quieras. Y entonces te dijo, ay, pues me vas a traer un whisky. Dice, me traes un Chivas en un vaso así grande, con un par de hielos así bien gordos, tal. Entonces dice que cuando tenía el whisky entre sus manos, que tardaron unas horas en traérselo, él se lo pasaba por aquí, por la cara, porque tenía el labio todavía partido del golpe que le habían dado, ¿no? Entonces se lo pasaba así porque el frío le aliviaba. Entonces estaba ahí diciendo, wow, ahora me tomo aquí mi whisky. O sea, es como era como el momento dentro del secuestro de olvidarse un poco de todo, ¿no? Y de repente oye en su interior una voz que le dice el señor, ofréceme el whisky. Y dice, no, te ofrezco que estoy aquí secuestrado, te ofrezco que no vea a mi familia, te ofrezco lo mal que lo estoy pasando, pero el whisky no, ofréceme el whisky. No, señor, no me pidas esto, ofréceme el whisky. Y entonces de repente dice, pues bueno, venga, voy a hacerlo. Entonces se da la vuelta y dice que sin que le vieran los secuestradores, porque está en una cabina de 2x1 muy pequeñita, lo tira en el excusado y dice que en ese momento fue cuando él ya se sintió libre. Pero en ese momento se dio cuenta de que tenía todavía libertad, que aunque le habían quitado la libertad a los secuestradores, él, en el fondo, Dios le había pedido un regalo, le había pedido, ofréceme el whisky, lo único que tienes así bueno, ofrécemelo. Pero él se dio cuenta de que era el regalazo, porque acaba de recuperar la libertad, la ilusión, y a partir de ese momento, esos 15 días él había estado destrozado, tirado, no comía, se estaba dejando, iba a morir. De repente decide, no, tengo que cuidarme, tengo que estar preparado para que el día que me pueda escapar, si hace falta me escape, o para que cuando me rescaten yo esté bien para mi familia. Entonces tengo que hacer deporte, tengo que rezar, tengo que... Y volvió, y gracias a ese whisky ofrecido, el regalo, ¿no? Bien, pues nosotros queremos enseñar eso a los fieles, que cuando les vamos a pedir dones, o cuando les vamos a animar, o les vamos a ofrecer la posibilidad de dar dones, no les estamos haciendo una faena, les estamos haciendo un favor, les estamos ayudando a ser más libres. Mi hermana es la persona del mundo, esto quizá ya lo conté el año pasado, pero es la persona del mundo que yo conozco que más le gusta el café. Habrá gente que le guste más, pero de las que yo conozco es la que más le gusta. O sea, se toma cafés, pero vamos. Total, que un día llegó a la oficina, esto me lo contó luego al cabo del tiempo, llegó a la oficina, se puso un café, con una cafetera no de las actuales, sino de las antiguas, y se le olvidó quitarlo del fuego. Le llamaron por teléfono, ella trabaja en una fundación, le llamaron por teléfono, tal. Total, que el café no es que se tostara, es que aquello era, o sea, quemado. Pero mi hermana también es presidenta o cofundadora de la cofradía del puño. No sé si aquí en América se utiliza eso, pero en general decimos en España que el que tiene el puño cerrado son los más como agarrados, o sea, los que no sueltan nada, ¿no? Entonces mi hermana dijo, no me voy a poner un café nuevo, no me voy a permitir ese dispendio económico. Y tampoco quiero tirarlo, porque a lo mejor estará más caliente, pues espero a que se enfríe y tal. Tomó ese café y cuando me lo contó a mí, que habían pasado semanas, todavía no era capaz de volver a tomar café. Es más, todo le olía a café. Si mi madre preparaba el café en casa, tenía que hacerlo en el baño para que no oliera toda la casa, ¿no? Porque no podía tomar café. ¿Eso por qué es? Porque estamos diseñados, y hay que agradecérselo a Dios, estamos diseñados para que las cosas quemadas nos huelan desde muy lejos y tengan un sabor tan persistente que no queramos nunca repetir, ¿no? Pasa lo mismo con las cosas podridas. Huelen fatal y huelen lejísimos, ¿no? El olor a rosas dura muchísimo menos, ¿no? Y los perfumes, no les voy a explicar cómo los hacen, pero en fin, para que dure tanto, ¿no? Entonces, el otro día en Pamplona, de repente un día yo me levanté y iba tal y como bastantes nubes, está como... Entonces pensé que era un viento que suele venir de Canarias que se llama calima. Y me dijeron, no es calima, es el humo, bruma, de los incendios de Canadá. Canadá está bastante lejos de Pamplona, o sea, no sé si saben dónde está Pamplona, pero Canadá imagino que sí. Pues todo el Atlántico había cruzado ese humo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el humo está muy bien hecho por Dios, porque si no oliéramos a quemado desde tan lejos y tan forma persistente, la humanidad se habría extinguido, porque habríamos muerto todos calcinados. Entonces, ¿qué pasa? Que lo malo tiene una potencia impresionante. También en nuestras vidas, lo malo, en nuestra propia vida y en la vida de los demás, lo malo, lo que falta, lo que no va bien, las necesidades que tenemos, el tejado que se hunde, tienen mucha más persistencia. Entonces, por eso hace falta que haya gente como ustedes que se dedica a descubrir lo bueno. Que en lugar de pensar y de ponerse serios, lo que está es siempre atento a los dones que ya hay, a los dones que da la gente, a los dones que nos da Dios. Cosa que no es tan automática. Dicen los expertos que si te encuentras con una persona y te transmite una experiencia positiva, eso te dura como unos 60 minutos. Si en cambio te transmite una experiencia negativa, si se queja, se enfada, te dice una cosa, eso te dura 140 minutos. Lo cual quiere decir que si en una mañana te encuentras con dos que mal, ya no levantas el vuelo hasta el lunch, ¿no? Bueno, pues nosotros queremos fomentar que la gente sea generosa con su tiempo, talento y tesoro. Y entonces hemos visto ya la vainilla, ¿no? El café y el whisky. Y eso hace un café escocés que yo no puedo tomar ninguna de las tres cosas porque soy intolerante a la lactosa. El café me sienta mal porque también tengo, vamos, problemas de estómago. Y el whisky lo mismo. Entonces, no sé cómo sabe un whisky, o sea, un café escocés, pero dicen que es una maravilla, ¿no? Con helado de vainilla, café y whisky. Y por lo tanto, nosotros queremos celebrar la conversión. Queremos descubrir todos esos dones que Dios nos ha dado a cada uno para agradecerlos. Y eso será lo que luego fluya, como dice la oración, fluya en nuestra generosidad, en nuestro compromiso de tiempo, talento y tesoro. Si pedimos solo dinero, a la gente en el fondo le estamos excluyendo de la misión. Y me permito aquí citar, y con esto quiero terminar, una frase de el fundador de mi universidad, San José María Escriba. Tiene una frase en la que, hablando, una homilía que es preciosa sobre la Epifanía, que les recomiendo, está en internet, hablando de los dones de los, ¿no?, de los Reyes Magos, decía, como, ¿cuáles son nuestros dones? Decía, el Señor sabe que dar es propio de enamorados, porque estaba previamente comentando que, en el fondo, también esto sale hoy en el Salmo, Dios no necesita nuestros sacrificios ni nuestras ofrendas, le agradan. Lo que quiere es nuestros corazones. Y dice San José María, el Señor sabe que dar es propio de enamorados y Él mismo nos señala lo que desea de nosotros. No le importan las riquezas, ni los frutos, ni los animales de la tierra, del mar o del aire, porque todo eso es suyo. Quiere algo íntimo, que hemos de entregarle con libertad. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Veis? No se satisface compartiéndolo, quiere todo. No anda buscando cosas nuestras, repito. Nos quiere a nosotros mismos. De ahí, y solo de ahí, arrancan todos los otros presentes que podemos ofrecer al Señor. En el fondo, Dios nos quiere a nosotros, quiere nuestro corazón, quiere también nuestros pecados, quiere nuestra vida completamente. Todo lo nuestro le entusiasma. Y si nosotros somos capaces de explicar esto a los demás, pues les haremos tantísimo bien. Aquí he puesto, y lo tienen en la presentación y también el link en los comentarios de la aplicación, algunas entrevistas que he podido hacer estos años a grandes expertas en corresponsabilidad. Están en castellano, están en internet, para que las puedan disfrutar. Algunas son americanas, Vanna es italiana y alguna española. Pues muchísimas gracias, y creo que nos queda un tiempito, ¿no?, para hacer preguntas. Muchísimas gracias.
Muy bien, queridos hermanos, este es el momento en que podemos dar respuesta a sus preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano y yo llevo el micrófono para que quede grabado.
Preguntas, experiencias.
Solo quería saber si podemos hallar tu presentación, sí,
en
Guava.
Está en Guava.
En Guava, ok, sí. Gracias.
Ok, ¿alguna otra pregunta?
O alguien que me... ¿El? 2019. La homilía del Papa Francisco en Nochebuena es 2019. Nochebuena, 24 de diciembre de 2019. ¿Alguien más? Estaría genial que alguno de ustedes, como ese alumno, me dijera que todo esto le parece muy bonito, pero que luego en realidad no sirve para lo que queremos hacer, ¿no?
Padre, yo tengo una pregunta. Acabo de llegar de Quito, de la Conferencia Internacional de la Eucaristía. Y quiero preguntarle, ¿cómo conectamos a la Eucaristía con la solidaridad católica o la corresponsabilidad?
Muy bien. A A ver, se me ocurren dos cosas. Una primera es, en el fondo, la Eucaristía, el nombre de Eucaristía es acción de gracias. Por lo tanto, nosotros cuando participamos en la Eucaristía nos estamos uniendo a la acción de gracias de Jesús a su Padre por los dones que ha recibido de Él. Y en el prefacio decimos, por ejemplo, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Entonces, pienso que en el fondo la Eucaristía está, ¿no?, llena de referencias a nuestra acción de gracias, ¿no? Por ejemplo, en la plegaria eucarística segunda que utilizamos ayer, hay un momento en que se dice: te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu misterio, ¿no? ¿Cómo es? En tu presencia. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. En el fondo le estamos dando gracias a Dios porque podemos servirle. Estamos haciendo lo mismo que hace Jesucristo, que es, se está entregando, pero lo hace como acción de gracias. Entonces, pienso que son formas muy bonitas, ¿no?, de vivir la corresponsabilidad. En el fondo, si nosotros somos verdaderamente también Eucaristía, seremos, rendiremos cuentas, explicaremos a los demás qué hacemos con el dinero que nos han dado, con los bienes, con el talento que nos han dado, con el tiempo que nos han dado. Si vivimos de acción de gracias, seremos especialmente capaces de detectar todos los dones que hay en nuestra comunidad para ponerlos al servicio de Dios, que muchas veces les pasa a la gente que no sabe los dones que tiene y por eso no los comparte, ¿no? Por eso no es importante no poner el foco solamente en el dinero, porque ese bien más o menos todo el mundo sí que sabe cuánto tiene. Pero ese bien no es el más importante. Eso tiene que ser siempre solo una consecuencia de todo lo demás. Y luego pensaba también, o sea, en el fondo, el considerar que nosotros queremos fomentar en los fieles esa misma entrega, ¿no? O sea, queremos que se entreguen como Jesucristo, porque eso es lo que les va a hacer felices. Entonces, ¿qué mejor forma que alimentarse del cuerpo de Jesucristo para hacernos capaces de, ¿no? En la oración de ordenación, a los sacerdotes hay un momento en que nos dicen, dice, haz lo que enseñas, o sea, esto que tú estás realizando, ¿no? Ese haced esto en conmemoración mía, que nos pide el Señor es que hagamos eso y que cada uno de nosotros seamos capaces de decir a los demás: tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, que nuestra vida, nuestros talentos, nuestro tiempo y también nuestro tesoro están entregados a los demás. Entonces yo pienso que efectivamente la Eucaristía es como el lugar donde aprendemos a ser de verdad discípulos corresponsables. Y luego aprovecho que ha mencionado Carlos la palabra solidaridad y luego ha dicho corresponsabilidad, porque ayer hablando con Patty Maldonado de Our Sunday Visitor, me dijo: padre, ¿qué palabra utilizan ustedes para la corresponsabilidad en España? Y le dije: pues me acabas de tocar una fibra, porque es un tema que a mí me preocupa un poco, ¿no? Porque en España, por lo menos, corresponsabilidad primero suena a responsabilidad, ¿no? Y por lo tanto suena como algo, un deber, una obligación, algo que, lo que yo tengo que hacer, cuando en realidad stewardship es justo lo contrario, es lo que yo recibo, yo no soy propietario, esto es algo que es de Dios. Y entonces ella me decía, y yo el año pasado también hablé de esto, me parece que a mí me gusta más, Carlos utiliza mucho la palabra solidaridad, a mí me gusta, pero a mí me gusta todavía otra más, que es custodia. O sea, nosotros convertirnos en los custodios de los dones de Dios. Porque el custodio, ¿no?, y lo tenemos también, por lo menos en España, el lugar donde se pone la Eucaristía cuando hacemos una bendición solemne, es la custodia, ¿no? El custodio no toma el tesoro que ha recibido para guardarlo y ponerlo en secreto y que nadie lo conozca, sino todo lo contrario. Nosotros cogemos el don, tomamos el don que Dios nos ha dado, lo mostramos a todos. Queremos convertirnos nosotros en don, queremos potenciar los dones de los demás, queremos que esos dones salgan a la luz y por lo tanto pensaba que convertirnos en custodios es, a mí me sirve más que en corresponsables, ¿no? Que además en España por lo menos y en Europa en general suena un poco a, bueno, vamos a votar todo y todo lo decidimos entre todos, cosa que en lo económico se puede hacer con gran facilidad porque, ¿no?, es mejor contar con la opinión de los que de verdad saben, que son los fieles y sacerdotes, ¿no? Muy bien.
Muchísimas gracias. Hablando de cómo lo traducir stewardship al castellano, en Quito utilizaron mucho la palabra fraternidad. Uh-huh. Entonces pensaba yo que en vez de solidaridad, que es un poquito menos específico para la fe, fraternidad católica sería una forma de traducir.
Me gusta, stewardship. Sí.
Les agradecemos muchísimo. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, nos quedan unos 2 minutos más. Sí, señor. Empezamos aquí y luego vamos en el micrófono.
Padre, gracias. A base de lo que dijo, de la responsabilidad, ¿algunas ideas concretas o recomendaciones de cómo iniciar esta conversación, esta idea en la parroquia con los fieles, con aparte de esto?
Pues yo le invito a la sesión siguiente. La siguiente presentación les voy a enseñar cómo empezar la corresponsabilidad en su parroquia. Queda invitado para
sí,
eso.
Sí, mejor. Él sabe más. Yo soy un teórico. Yo soy de las nubes y tal.
Buenos días, padre.
Buenos días.
Le iba a hacer una pregunta similar a la que hizo aquí el caballero. El vínculo que hay con el nombre de este congreso, llamados a ser santos, con la corresponsabilidad. Me imagino que va muy ligada al tema de la Eucaristía. Pero me interesó la pregunta que hizo. A ver, díganme, ¿cómo es que todo esto no funciona? Me gustaría si pudiera responder a eso mismo, pues, que usted estaba planteando.
Yo creo que mejor que yo le va a responder el Papa Francisco, porque en esa homilía del 24 de diciembre de 2019, al final del todo, el Papa dice: la santidad es custodiar la gratuidad. Me parece que es como una definición impresionante. O sea, en fondo, yo no soy el que soy la fuente de la santidad, yo no me hago santo, sino que Dios me hace santo. Y me hace santo porque me hago capaz de recibir los dones que Él quiere. Y me hago capaz de recibir los dones también cuando lo que me ofrece es el don de la cruz, el don de la entrega, el don de... ¿no? Yo les digo mucho a los jóvenes con los que trabajo, cuando vienen a decirme: padre, estoy pensando mi vocación, si Dios me pide algo, si Dios me pide la entrega total en el matrimonio, si Dios me pide la entrega total en medio del mundo, o en el celibato, o al sacerdocio, a la vida religiosa, y le digo, claro, cuando están pensando en eso, están pensando en si le digo que sí o no a Dios. Y yo les digo, estás poniéndote estás poniendo el foco demasiado en ti. ¿Le diste ya gracias a Dios por tu vocación, sea la que sea? Y entonces, de repente, miran, pues no. Porque en la medida en que empiezan a darle gracias a Dios por la vocación, que en el fondo es la llamada a la santidad, descubres que es un don, que no es que Dios te venga a quitar nada, que es que Dios te está regalando una vida mucho mejor, con más sentido, con más felicidad, con más fecundidad, ¿no? Entonces, conectándolo con el título, me parece que efectivamente custodiar esa gratuidad de la salvación, de la santidad, de algo que se nos regala, en el fondo es, lógicamente, yo pongo esfuerzo por tratar de responder a Dios, pero ese esfuerzo está inspirado, está motivado y está ayudado y correspondido por la gracia, que Dios me hace libre. O sea, yo puedo decirle a Dios que no, pero es que Dios me está ofreciendo, ¿no?, unos dones que decirle que no sería absurdo, ¿no? No sé si he respondido más o menos. Gracias.
Padre, Pamplona, ¿ha corrido los toros en la fiesta de San Fermín? ¿O ha hecho el Camino de Santiago?
Camino un poquito.
¿Y se le dice tapas o bocadillos?
Entonces, ¿se le dice?
Se dice tapas o...
Tapas. No, bocadillo. Allí decían más bocadillo. Bocadillo, sí.
¿Alguien más?
Una pregunta seria.
A lo mejor es demasiado seria. buenos días. Yo he estado, me parece, aproximadamente 4 o 5 meses en este momento en el proceso de esa introducción de corresponsabilidad en la parroquia de nosotros. Pero en realidad, honestamente le puedo decir que mi reto más grande es
el sacerdote.
Sacerdote.
Sí, lo sabía. Es que somos lo peor.
Pues no digo eso,
pero casi.
Realmente sin la ayuda, el apoyo, el, como quien dicen en inglés, el buy-in del sacerdote, es básicamente imposible. Sí. Mover ese, progresar en
Totalmente.
Esto. Entonces le pregunto yo si usted tiene alguna recomendación que ofrecerme a mí y a los que están acá. Sí. ¿Cómo hablamos, cómo ayudamos al sacerdote, al párroco, no es el párroco, pero el sacerdote sí, que está a cargo del Ministerio Hispano, Fantástico. En realidad tomar tomar esto como una meta que no es solamente de la comunidad en inglés, sí, pero de toda la comunidad en completa.
Pues agradezco gracias muchísimo esta pregunta, porque si no lo hubieran dicho yo no hubiera atrevido a decirlo, pero ya como lo han dicho, efectivamente es importantísimo contar con el sacerdote. Entonces, para contar con él, yo pienso que lo mejor es adelantarle por la derecha. Por lo menos en España, por la derecha no se puede adelantar, está prohibido, ¿no? Entonces, si alguien va por la... Sí, aquí te ponen multa, ¿no? Entonces, y además es peligroso, porque luego alguien se puede meter sin mirar, ¿no? Pero adelantarle por la derecha es hacer un poco como de madre del sacerdote. Entonces, las madres, cuando quieren conseguir que su hijo se tome un puré que no les gusta, pues le dicen, bueno, tal, vamos, a ver, imagínate que es un avión, ¿no? Y tal, ¿no? O tómate esto por la abuelita, venga, esto por la abuelita para que se ponga buena, ¿no? Entonces, se lo tratan de dar como con papilla, bien, ¿no? Entonces, y una forma me parece fantástica es ayudarle al sacerdote, en lugar de exigirle, que en el fondo sería estar poniéndonos como, oye, tú tienes que hacer esto, tienes que involucrarte, si no lo haces tú, tal. En el fondo sería apelar a sus responsabilidades, ayudarle a descubrir los dones que él tiene. Posiblemente el sacerdote lo que no tiene es tiempo, o no tiene, o piensa que no tiene talento para esas cosas, o le parece que eso no es tan importante, pero ayudarle a descubrir los dones que él tiene. Y entonces ir trabajándole, ¿no?, con mano izquierda, también sabiendo que esto es una cosa de sembrar, que no se trata, aquí no queremos resultados pronto, o sea, la gratuidad tiene mucho de sembrar, y Dios dirá cuándo vienen los resultados, cuándo recogemos todo este fruto, ¿no? Entonces, ayudarle a él a descubrir los dones que tiene, y cada vez que haga algo a favor de la corresponsabilidad, cada vez que nos ayude un poquitín, aunque sea un poquitín, ese día sacar champán y chucherías y celebrarlo, ¿no? Decirle, padre, muchísimas gracias por esto que dijo en la homilía, porque yo creo que les ha ayudado muchísimo para entender la corresponsabilidad. Y entonces, poco a poco, lo vamos consiguiendo y le vamos haciendo, padre, es que usted esto si lo explica, usted esto lo explica fenomenal, pues ayúdenos, tal. Entonces, en lugar de, que yo lo entiendo, porque uno dice, caramba, esto es buenísimo, esto es un don para la iglesia, esto es maravilloso, y justo el párroco es el que menos, o el responsable del ministerio hispano, es el que menos está convencido, el que le parece todo una cosa, una invención así, ¿no? Entonces, yo lo entiendo y es real, pero pienso que Dios, ninguno de las cosas que ustedes hagan para ayudar a su párroco quedará sin dar fruto. Porque Dios es mucho más generoso y cualquier cosa que estén haciendo para ayudarle a él, eso va a dar un fruto inmenso. Ánimo. Yo rezaré por él, porque el día que descubra la seguridad, la corresponsabilidad, seguro que les adelanta a ustedes por la derecha, ¿no? Bueno, ánimo, ¿eh?
Sí, todavía nos queda tiempo para algunas preguntas, pero yo quisiera añadir a eso, usted lleva 4 meses en el proceso y la solidaridad católica es una nueva forma de vivir, es decir, que va a tener muchísimo tiempo para seguir trabajando en eso. No es una solución rápida, demora muchísimo tiempo porque hay muchos factores que son parte de establecer solidaridad católica en una parroquia. Y sí, necesitamos siempre el apoyo y el liderazgo del clero, pero la verdadera transformación se va a dar en nosotros los laicos, que somos quienes estamos llamados a apoyar a la misión de la iglesia con tiempo, talento y tesoro. El clero ya ha entregado su vida a Dios. Ellos están completamente comprometidos, pero el compromiso debe venir de nosotros.
Y yo apuntaría, hay una frase de Benedicto XVI en una asamblea en el año 2002, me parece. No, 2002 no, porque él no era el Papa todavía. En una asamblea eclesial en Roma, con muchos laicos, decía, la corresponsabilidad es una nueva mirada que consiste en dejar de considerar a los laicos como colaboradores del ministerio de los sacerdotes y descubrir sus talentos para hacerlos verdaderos protagonistas de la misión de la Iglesia, ¿no? Yo pienso que tal eso también es muy importante y los sacerdotes agradecemos muchísimo la ayuda que nos prestan para descubrir estas cosas. A veces a lo mejor, pues por historia, por lo que fuera, pues nos cuesta un poco más reconocer que también necesitamos ayuda de los laicos, pero cuando nos damos cuenta de que son tan valiosos, cuando somos capaces de reconocer los dones que ellos nos dan, que son tantísimos y que pues al final entramos y lo agradecemos un montón. O sea que animó con esta dificultad y rezando mucho por él y, ¿no?, sembrando corresponsabilidad, seguro que...
Buenos días. Mi pregunta, espero me la pueda responder, si no tal vez sería para la próxima sesión. Pero mi pregunta es, ¿cómo poder llegar con esos feligreses que si van a la iglesia solamente tal vez cuando estén pasando por una necesidad o cuando tengan, no son feligreses que van todo el tiempo?
Sí.
¿Cómo llegar a ellos? ¿Cómo atraer nuevas personas a participar en lo que es la corresponsabilidad? Tenemos una parroquia que mayormente es hispana, un 10% es americana.
Sí.
Entonces, nuestra feligresía, sí tenemos personas que apoyan, que están ahí, pero son las mismas de siempre.
Claro.
¿Cómo llegar a esas nuevas personas? ¿Cómo atraerlas a que formen parte de la corresponsabilidad? De que vean a los otros servidores como un ejemplo. El párroco de nosotros es súper, súper apoya en la corresponsabilidad todo el tiempo. Pero siento que en nuestra comunidad tenemos como esa falta de que no sabemos qué es corresponsabilidad, número uno. Y número dos, tal vez no saben cómo poder llegar a ellos sin tampoco en todas las homilías, en todas las misas. Porque luego siempre dicen, solo piden dinero. ¿Cómo llegar a esa parte de que ellos entiendan que no es solamente el dinero, pero que nuestra parroquia tiene la necesidad y no, o sea, como dicen, talento, tesoro y dinero, pero cómo llegar a ellos?
¿Sí
me entiendo?
Sí, perfecto, ¿sí? Perfecto. Entonces, a mí una cosa, Carlos lógicamente va a dar luego mucha más experiencia porque lleva años y años y años, yo soy nuevo y teórico, pero a mí una cosa que sí me parece que les he escuchado a algunos otros expertos es que nosotros no pedimos porque tenemos necesidad. Porque cuando pedimos por necesidad, solemos pedir mal. Y solemos apelar a la responsabilidad. Nosotros, en el fondo, estamos haciendo un favor a la gente que es la que tiene necesidad de compartir su vida, su talento, su tiempo. Cuando cambiamos esta mentalidad, ya no pensamos, es que no dan, es que a ver cómo hago para que den más, es como, sino, descubrimos que voy a ver cómo se les hace a ellos atractivo el don. Cómo hago que para ellos entregar su vida sea algo valioso. Y una forma, me parece, es pedirles a ellos mismos consejo para decirles, oye, tú, mira, estamos intentando conseguir que más gente venga a la parroquia, que la sienta como algo propio. A ti, o sea, ¿tú cómo piensas que podemos hacerlo? En lugar de considerarle un sujeto pasivo de la misión de la Iglesia, aunque vengan poco, vamos a considerarlos sujetos activos, protagonistas. Decimos, oye, ¿tú cómo harías para llegar a más gente? ¿Cómo podríamos hacer para llegar a esas familias que a lo mejor no vienen nunca o tal? Y uno puede decir, bueno, pero si soy yo el primero que no vengo mucho. Pero cuando a uno le pide uno consejo, le pide, oye, ¿por qué no pones tu talento para esta cosa tan bonita? De repente la gente empieza a sentirse como parte, empieza a pensar que ya la iglesia no es un supermercado donde voy a tomar algunos servicios o algunos productos cuando estoy pasándolo mal o cuando murió mi papá, sino voy a la iglesia a dar mi vida, porque en la iglesia mi talento es necesario y mi talento es valorado y todo. Entonces, todo lo que sea reconocimiento de los talentos de esas personas, que aunque vengan poco, ¿no? Entonces, todo lo que sea hablarles de, oye, qué bien esto que tú has hecho, cuánto puedes hacer, ¿no? En el fondo, aunque sea poco lo que hacen, hacerle ver todo el valor que tiene, ¿no? Y eso, pienso que hay una cosa también muy interesante, que es, a veces la corresponsabilidad la enfocamos en lo que la gente hace, por supuesto por el dinero, pero también lo que la gente hace en concreto por la parroquia. Y a mí me parece que es mucho más interesante descubrir que hay gente que no puede venir a la parroquia porque está en un hospital 24 horas, porque se está muriendo, y es piedra viva también de la parroquia. La parroquia no es el templo, sino la parroquia son las piedras vivas, es la comunidad. O sea, aunque llamemos parroquia también al templo, en realidad la parroquia son las piedras vivas. Es el sacerdote con los fieles, ¿no? Entonces, todo lo que sea valorar el tiempo que ellos dedican, porque a lo mejor esa mamá que no viene tanto, que no colabora tanto, es porque pues ahora justo está criando a sus hijos, que son todos pequeñitos, no tiene apenas tiempo, pero les está transmitiendo más o menos la fe a su modo, pues valorar eso, agradecerlo, hacerles ver que eso también es iglesia, que, ¿no? Entonces, eso les hará que luego también quieran colaborar económicamente en la medida de sus capacidades, temporalmente en la medida del tiempo que tengan y con el talento que tengan. Pero nosotros vamos a descubrir todo lo que ya están dando. Vamos a ser muy agradecidos con ellos, porque el agradecimiento, como decía Santa Teresita de Jesús, provoca que quieran dar 10 veces más. Si yo agradezco a los fieles lo que ya están haciendo, me van a dar 10 veces más. Si le pido, de algún modo, si solo le pido, si solo le pongo delante su responsabilidad, de algún modo le estoy haciendo ver lo que no está dando. Y por lo tanto, le estoy poniendo delante de lo negativo, le estoy haciendo pensar, ponerse serio, y hemos dicho al principio que lo que hay que hacer es sonreír cuanto más mejor, ¿no? No lo sé si he respondido, es muy teórico, ¿eh? Luego al final hay que pedir pero...
Quiero añadir a eso que no te preocupes, porque todos aquí tenemos el comité de los mismos. Los mismos están en el pastoral, los mismos están en el consejo financiero. Sí, y pues gracias a Dios, ellos están entregando también su esfuerzo y trabajo, aunque sean los mismos, hay que también ser agradecidos con ellos. Tengo, creo que tiempo para una sola pregunta más, si alguien tiene pregunta.
Buenos días. Un comentario. El padre dijo una palabra clave. Descubrir. ¿Verdad? Hemos escuchado siempre los mismos. En mi parroquia tengo muchos años, me ha dado la experiencia. Descubrir los dones y talentos que tenemos. Nosotros batallamos hace mucho tiempo, pero ahora no sabemos qué hacer con tantos dones. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos acercamos y decimos, a nosotros nos toca descubrir y ver quién tiene ese talento.
Ser cazatalentos.
Ajá. Vemos y nosotros decimos, él es un buen lector porque tiene buena voz, pero no es su don. Entonces, y a veces al tímido no le acercamos para pedirle algo para el Señor. Y a veces cuando tú te acercas y le pides y te dicen, yo había estado esperando este tiempo porque nadie se fijaba en mí.
Eso es.
Entonces, es cierto, siempre los mismos. Ya no hay que buscar los mismos. Hay que buscar a los más alejados, a los más tímidos. Y van a ver que no van a saber qué hacer con tantos dones que el Señor nos tiene escondidos.
Esa
nada
es la
más que hay que buscarlos.
Esa es la frase que dice Malaquías, el profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 10, que conocen todos fenomenal. Dice, ponedme a prueba, ¿no? Dadme el diezmo y ponedme a prueba a ver si no abro las compuertas del cielo para llenaros de mis bendiciones. Pues vamos a ofrecerle eso, ¿no? A veces también las negativas, cuando nos dicen que no, pues ofrecerle también eso a Dios, porque pasará eso, ¿no? Pues me encanta terminar con esta cosa que ha dicho, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, padre.
Muchas gracias a todos, porque lo mejor creo que ha sido la segunda parte, claramente. Muchas gracias por sus aportaciones.
Vuelvan para hablar ya de prácticamente cómo establecer corresponsabilidad o solidaridad católica en su parroquia. Les esperamos.